de contactar con Etexa.
El número que usted ha marcado no puede alcanzarse por congestión en las líneas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición para Tras la Noticia. Hoy es viernes, mayo 15 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque y quiero darle las gracias a todos los que a esta hora de 3 a 4 de la tarde están en sintonía dentro y fuera del territorio nacional cubano con este su programa a través de las ondas de Radio Martí. Como siempre, y guardando, pues, rigurosamente, ¿no?, las instrucciones emitidas por nuestra gerencia, así por también las autoridades pertinentes. En los estudios de Radio Martí se encuentra nuestro técnico y auxiliar de audio, Tony Simón, en su casa, también guardando distanciamiento social, nuestro productor Miguel Sánchez y quien les habla, su amiga Cari Roque. Indudablemente hay algo que es muy cierto, y es que el régimen castrista le teme mucho a las redes sociales, le teme mucho a la modernidad, le teme mucho a la forma en que a través de cuentas como Facebook el pueblo cubano logra destapar las mentiras que el régimen constantemente le dice al pueblo cubano en el único medio informativo que tiene. En esta oportunidad, la madre de una niña con autismo severo en Cuba reclamó en su cuenta que se ha hecho viral en las redes de Facebook al gobernante Miguel Díaz-Canel por pedir dinero al pueblo para producir alimentos, y lo llamó una falta de respeto y un saqueador. A rostro descubierto, en un video filmado por ella, la mujer, que se identifica como Ketty Méndez, cuestionó al mandatario a través de este video, que reitero, se ha hecho viral en las redes de Facebook, y lo invitó a pedir que no se atreva a pedirle dinero al pueblo de Cuba porque está muriendo de hambre. Mi hija está desnutrida y tú no tienes, y tú a mí no me ayudas para nada. Desde diciembre, esta señora identificada, reitero, a rostro descubierto, como Ketty Méndez, está pidiendo que vayan médicos a la casa a realizarle exámenes a su hija, quien tiene anemia, retraso mental, autismo, y desde el año pasado no recibe sus medicamentos. Ella asegura, a rostro descubierto, que nadie ha ayudado ni ha acudido a auxiliarla. Me gustaría que escucháramos el audio que esta mujer ha puesto en su red social y que, reitero, se ha hecho viral. Adelante, Tori, con el audio.
Este video es para ti, Díaz-Canel, para que veas la realidad de tu pueblo. Así que tú estás pidiendo donaciones a tu pueblo. Tú lo que eres un falta de respeto. Mira lo que tengo gracias a ti. Mira, una niña desnutrida, con anemia, una niña que desde diciembre le faltó su medicamento, una niña con autismo severo, con retraso mental, se hace pipi caca todos los días ahí sentada porque no tiene ni culero desechable, porque tú a mí no me ayudas en nada. Estoy esperando que vengan los médicos a verla aquí desde diciembre. La única que vino fue la psiquiatra. Y dijo en un papel que los médicos tenían que venir y hacerle análisis y hacerle pruebas, a investigar a ver qué tenía. A ver si era un problema orgánico. Todavía los estoy esperando. Les he pedido ayuda a ustedes, económica. Les he pedido ayuda de alimento, que está desnutrida. Les he pedido ayuda de todas formas, que ya no sé qué hacer. Y como mismo tú mandas los médicos allá afuera, ¿por qué no me los mandas aquí? No, ya no los quiero. Porque ya no quiero que venga ninguno. Y de ustedes ya yo no espero nada. Yo no sé cómo tú tienes el descaro de pedirle a tu pueblo donaciones. Si ustedes son unos gordos glotones que tienen en sus casas de todo. ¿Tú sabes lo que tú le puedes pedir donaciones? A los militares. A todos los pinchos descarados esos. Que sí tienen de todo, que tienen cuentas en el banco, pero a tu pueblo, tú lo que eres un saqueador. Eres un saqueador. ¿Cómo te atreves a pedirle donaciones al pueblo que se está muriendo de hambre? Mira a esa niña, pero mírala bien. Esto no es mentira. Flaca y desnutrida. ¿Sabes lo que desayuna? Pan con azúcar. Y agua. ¿Sabes lo que almuerza y come? Poquito arroz y croquetas. Croquetas quemadas, porque no tengo grasa, no tengo nada. La única dieta que tenía a los 18 años se la quitaron. La única dieta de alimento. Y si quiere que siga, avísame. Esto debería darle vergüenza a ustedes como país, como gobernante. Aquí no viene nadie nunca a ver a esa niña. Yo no tengo por qué salir y exponerme a yo contagiarme cuando yo tengo que cuidarla a ella. Y estar cayéndole atrás a ustedes. Ya lo he hecho 2 o 3 veces en esta cuarentena. Y se ríen en mi cara prácticamente. Pidiendo donaciones. Es la falta de respeto más grande. Y si las madres que están viendo este video tienen de verdad corazón, espero que ninguna ni nadie de este pueblo se atreva a ponerte donaciones a ti. Al contrario.
Bien, este es el reclamo de esta madre cubana, justamente un reclamo que el portal de Cuba Debate trató de desmentir, pero aparentemente no logró el propósito que lograba. Y precisamente me voy a la Ciudad de México, donde tengo al licenciado Víctor Becerra, el cual es analista político y secretario general del Partido Libertario. Muy buenas tardes, Víctor. Bienvenido a Tras la Noticia.
Aquí a tus órdenes.
Me parece que escuchó parte del reclamo de esta madre cubana y justamente lo he convocado a usted porque 590 médicos cubanos están desplegados en México para enfrentar al COVID-19. La mayoría de los especialistas se encuentran en el Valle de México, donde se concentran más casos de coronavirus. Esto es de acuerdo a un dato citado, 30.000 lo tengo por la agencia EFE. Me gustaría la reacción suya al respecto de esta situación, de cómo está manejando López Obrador el tema del transporte, del coronavirus, de la propagación del mismo, del aislamiento social y sobre todo la contratación de estos 590 médicos cubanos que están justamente, de acuerdo con la Secretaría de Turismo de Ciudad México, tratando de enfrentar el COVID-19. Espero su análisis.
Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, López Obrador finalmente cumplió esto que se venía repitiendo desde hace tiempo sobre su intención de traer médicos cubanos a la Ciudad de México y desde allí, bueno, pues al resto del país. Realmente las cifras no se conocen. Hay alguien que habla de 590 médicos, otros hablan de 720 y algunos otros de 800. Y básicamente ha habido de manera indirecta el estado de las del alojamiento que los médicos han requerido en la Ciudad de México, que esto efectivamente aquí se trae la mayoría de ellos y buscan traer algunas otras ciudades del país, algunos otros estados, particularmente Chihuahua y Puebla. Algunos estados han señalado que no quieren estos médicos, básicamente, bueno, pues por lo que ya sabemos, existe una gravedad académica en su acción, pero sobre todo, bueno, pues existe la certidumbre de que muchos de ellos, bueno, más que vienen a desarrollar un trabajo de espionaje. Eso es precisamente lo que se tiene, no hay un dato oficial. La Secretaría de Relaciones Exteriores no ha informado oficialmente, aprovechando, bueno, pues la pandemia en la cuestión relacionada con los números. Bueno, pues precisamente esto ha venido degenerando en una cierta opacidad y en falta de información sobre lo que está pasando.
Según fuente de la Secretaría de Desarrollo Económico en la capital, las autoridades tienen el recuento de 800 médicos cubanos que, por cierto, están hospedados en el Hotel Imperial en el Paseo de la Reforma y desde luego tenemos de acuerdo con lo que ha citado esta señora, la señora Claudia Sheinbaum, un acuerdo de colaboración de salud con Cuba desde hace tiempo. No sé, me gustaría su reacción también a la colaboración en marcha entre el Instituto de Salud para el Bienestar y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para manejar esta crisis.
Bueno, existe, bueno, pues un tratamiento muy muy eficiente por parte del gobierno de López Obrador. Al día de hoy se tienen previstas, se tienen más bien contabilizadas casi 4.500 muertes. México, ciertamente, bueno, estos datos no implican un problema muy grande en términos de infección y de muertes. Otros países en América Latina están teniendo peores desempeños. Esos datos de México, obviamente, si se comparan con lo que viene pasando en Estados Unidos o en España, Italia, bueno, son números relativamente pequeños. Pero sabemos que en el caso del mexicano, el gobierno mexicano está estableciendo una especie de cerco informativo para no informar o para contabilizar las defunciones. No sabemos exactamente qué está pasando. Lo que sí podemos ver en las calles es el tremendo golpe económico que está representando el coronavirus en la economía mexicana. Algunos datos hablan de una contracción de aproximadamente el 12, algunos hablan ya del 15% al final del año. Hay cientos de miles ya de desempleados, y muy probablemente al final del año vamos a terminar con 2 millones de desempleados. Entonces, pues sí, ciertamente no hay un problema sanitario tan grande como se llegó a tener, pero entonces no se justificaba precisamente cerrar la economía y que tengamos un desempeño económico tan tremendamente decepcionante y que va a representar una gravísima crisis económica terminando la cuarentena. al terminar la cuarentena, bueno, vamos a encontrar grupos de mexicanos desesperados por la falta de trabajo, desesperados por la falta de dinero y de alimentación, y vamos a poder tener en México un problema social muy, muy grave, que me parece que esa es la cuestión que viene en el corto plazo para la economía y la política mexicana. Ese me parece que es el horizonte que está en ciernes para México y es poco tranquilizador.
Muchos críticos están señalando que Manuel López Obrador, pues bueno, tomó un poco tarde, ¿no?, las decisiones de sanitarias convenientes cuando el mundo entero pues estaba creando las condiciones de cerrar negocios, mantener distanciamiento social, llevar adelante, a pesar de la crisis económica y del impacto tremendo. Ahora, en cuanto al turismo, siempre México ha sido un polo turístico extraordinario. ¿Cómo ve usted el turismo? ¿Cómo se podrá nuevamente rehabilitar México como polo turístico en América del Norte?
Bueno, pues precisamente eso es una cuestión que efectivamente mucha gente le reclama a López Obrador, el hecho que estuvo estuvo realmente señalando que no importaba la epidemia, que la cuestión es que había que salir y abrazarse y hacer compras y que no había realmente mayor problema. Cuando se empezaron a ver las reales cifras, me parece que cambió el discurso del gobierno mexicano. Insisto, actualmente las cifras hablan de una situación sanitaria no tan complicada para el tamaño de una economía de 120 millones de personas, 4.500 fallecidos en aproximadamente mes y medio que está durando la pandemia en México. Bueno, no son números muy extraordinarios, particularmente altos. Sin embargo, existe investigaciones periodísticas recientes que hablan de un subregistro de estas muertes, y muy probablemente efectivamente el gobierno mexicano esté haciendo esto. En cuestión turística está ahorita en cero, realmente se ha muerto la actividad turística en estados como Quintana Roo, como Guerrero, es decir, los polos turísticos más importantes del país, está muerta prácticamente la actividad, y va a ser muy difícil levantarla, porque además son áreas muy sensibles, porque implica básicamente, bueno, no solamente hoteles y líneas aéreas que ahorita están teniendo un problema mayúsculo y algunas aerolíneas ya están entrando a reestructuración de deudas como Volaris, sino también implica pequeños negocios como restaurantes, transportistas, que ya muchos de ellos se hablan de números gigantescos en el quiebre de empresas, y me parece que, bueno, levantar la actividad turística va a ser algo muy complicado, y que además el gobierno mexicano está teniendo esta fijación ideológica de no apoyar ni siquiera con la posposición del pago, por ejemplo, de energía eléctrica, que es una actividad en México, monopolio del Estado, o bien posponer el pago de impuestos o ofrecer una reducción impositiva. Bueno, todo eso no lo está haciendo el gobierno mexicano, y eso obviamente va a significar mayor dificultad para levantar esta actividad que en este momento se encuentra en cero absoluto en México.
Gracias, Víctor Becerra. Gracias desde la Ciudad de México, analista político y secretario general del Partido Libertario, por compartir con nosotros su reacción ante el envío de esta cantidad de 590 médicos que están desplegados para enfrentar el COVID-19. Y ahora me voy a la ciudad de Washington, donde tengo vía telefónica a Yosemane Mayeta Labrada, activista en favor de los derechos LGTB en Cuba. Buenas tardes, Giovanni. Bienvenido a Tras la Noticia. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Cari. Muchas gracias por invitarme nuevamente a su programa.
Bien, me gustaría tu reacción porque dice Mariela Castro que llama gusanera frustrada a quienes piden su renuncia al CNSEC. O sea, Mariela Castro es la directora estatal del Centro de Educación Sexual, CNSEC, sigue en campaña contra los críticos de la institución que encabeza, a quienes llamamos gusanos frustrados. Dame tu criterio en cuanto a todo esto, porque indudablemente ella pues tuvo palabras muy difíciles para todos los que de una forma o de otra no pertenecen a la conga, donde ella trata de incluir a los que están solamente con su propio grupo de educación sexual. Dame tu criterio.
Sí, creo que los insultos de Mariela Castro no es nada nuevo. Ya eso viene en un legado desde su familia, donde su tío, el dictador Fidel Castro, llamaba también a las personas que están en contra del comunismo o las personas que no están a favor del socialismo de Cuba, supuestamente, apátridas, gusanos. Y entonces eso mismo ella ha arrastrado y lo ha llevado también en contra de las personas que luchan a favor de los derechos de la comunidad LGBTI independiente, llamando primero hace unos días, insultando a los activistas como garrapatillas y ahora gusanos frustrados a raíz...
Vaya, me gustaría, por favor, que te quedaras en línea. La producción me está pidiendo que tengo que pasar una pausa y me gustaría tenerte en nuestra segunda media hora para que me comentes la comparación que... Toda esta polémica empezó al comparar ella a la JUMAP con una escuela al campo. Sí. Yo voy a una breve pausa y regreso con Giovanni Mayeta desde Washington, D.C. Ya regreso.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o escurriendo y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esas sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta unas semanas y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y de regreso ya en nuestra segunda media hora, continúo con mi querido Yosmani Mayeta, quien se encuentra en Washington y quien está pues dándonos su criterio sobre toda esta polémica que comenzó cuando ella trató de comparar o definió a las unidades de la producción, aquella famosa UMAP, como una escuela al campo y un asunto que estaba sobredimensionado. Al lanzar la jornada cubana contra la homofobia y la transfobia, dijo que hay garrapatillas que son vulgares servidores del imperio. ¿Tú te consideras uno de ellos?
No, claro que no. Creo que las garrapatillas que sirven al imperio, pero al imperio comunista, al imperio de Mariela Castro, son todas aquellas personas que siguen y apoyan, que es la minoría, hoy podemos decir que la minoría de la comunidad LGBTI son aquellas garrapatillas que se encuentran aún con el CNCS, son aquellas que se están beneficiando económicamente con todo el dinero que recibe el CNCS bajo un estatus de organización no gubernamental, y sabemos que al final todas las personas de la comunidad LGBTI independiente que no apoyan al CNCS somos catalogados así denigrantemente por Mariela Castro como garrapatilla o gusanos al servicio del imperio.
Indudablemente las redes sociales, ¿no?, a las cuales le teme tanto la tiranía castrista, pues se ha convertido, ¿no?, en una especie de plataforma de denuncia, y en esta semana una campaña en las redes por parte de la comunidad LGTBQ comenzó una recogida de firmas para pedirle al gobierno de Estados Unidos cancelación de los visados a los principales directivos de la estatal Centro Nacional de Educación Sexual, así como para prohibir el financiamiento de la institución por entidades y personas aquí en Estados Unidos. ¿Qué opinas tú de esta decisión y hasta dónde estas redes sociales se han convertido en una plataforma donde pues se muestran las realidades, y es una plataforma que tiene tantos millones que muchas veces es tan importante o más importante que cualquier declaración que tú le puedas dar en 5 minutos, ¿no?, a una emisora de radio comercial o en un programa de televisión comercial? Porque indudablemente aquí en Radio Martí mantenemos el equilibrio informativo y miramos ambas caras de la moneda. ¿Cómo te sientes tú ante este cuestionamiento que a través de las redes sociales tan temidas por esa criatura perversa llamada régimen castrista ha creado por una plataforma de denuncia y de estado de opinión?
Sí, creo que las redes sociales, desde que el régimen hizo esa media apertura para que los cubanos pudieran tener internet, ha sido el despertar del pueblo cubano, no solo de la propia comunidad, pero el CNCS y todos sus allegados, todos esos servidores que se benefician de esa institución partidista, le temen hoy más que nunca a la comunidad LGBTI que vive en el exilio. No es un secreto que muchos activistas que vivimos en el exilio nos hemos unido para alzar nuestras voces a favor de los derechos de nuestra comunidad. Y el CNCET, al no contar con esta unidad desde afuera y también con muchos activistas dentro de Cuba, estaba complacido con lo que estaba realizando porque nadie en ninguna parte del mundo lo estaba denunciando o las voces que lo denunciaban era la minoría. Pero al ver esta ola de activistas denunciando, muchos transexuales hablando de la prostitución, cómo los propios directivos del CNCET utilizan las operaciones de reasignación de sexo para beneficio de ellos mismos, para enriquecerse, cómo muchos de estos directivos van a muchos países, incluyendo Estados Unidos, a buscar fondos para esta institución, pero al final no es en defensa de los derechos de la propia comunidad LGBTI, sino a su beneficio, a sus propios negocios personales. Y entonces la red social, todas las redes sociales, han servido como plataforma de denuncia para desenmascarar a Mariela Castro y al CNCET. Y eso ellos no lo contaban, ellos creían que esto era un movimiento aislado, de que el foro que nosotros realizamos, gracias a Cubanos por el Mundo y a Ola Otaola, con la conducción de Alexander Otaola, Roberto San Martín, Joe Cardona y todos los activistas dentro y fuera de Cuba, ellos creían que solamente iba a pasar el 11 de mayo, el Día del Orgullo Gay en Cuba o Día del Movimiento LGBTI Cubano, pero no ha sido así. Y entonces con esta recogida de firmas, que tiene ahora más de 4.000 firmas pidiendo la cancelación de visa de muchos directivos del CNCET y también la cancelación de fondos, ellos no se contaban con esto y por eso no le queda a Mariela Castro otra opción que atacar. Hoy mismo ha salido la revista Buenos Días, que todos los días se transmite en Cuba en la mañana, y ha dicho que se va a postergar por el Código de Familia esta regulación que ellos estaban tratando de incluir como ley, el matrimonio igualitario, para por problemas de la epidemia. Una vez más, vemos cómo el régimen, cómo el CNCET se escuda tras la epidemia para postergar nuevamente una exigencia de la propia comunidad LGBTI. Eso quiere decir.
Muchísimas gracias a nuestro querido Mayeta desde Washington, D.C., por este análisis y por la forma tan equilibrada en que ha pues llevado adelante, ¿no?, el impacto que ha tenido la declaración errada, como siempre, de la hija de Raúl Castro, el que está detrás del poder, el que le dice a Díaz-Canel lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y ahora pues tengo en línea telefónica, como todos los viernes, a nuestro politólogo y amigo de la casa, director del tanque de pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling. Buenas tardes, Julio, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, querida Cari, y como todos los viernes, un placer estar contigo, con el equipo de Radio y TV Martí, y por supuesto con esa tremenda audiencia que tú gozas.
Bien, Prensa Latina ha recibido muchísimo dinero y ha invertido mucho dinero durante el tiempo que estuvo Evo Morales en el poder, esto de acuerdo con un informe de CiberCuba. Me gustaría el análisis tuyo sobre esto, porque indudablemente la presidenta interina, desde que Jeanine Añez asumió la presidencia hasta el día de hoy, pues ha hecho toda una serie de declaraciones que han puesto en evidencia sencillamente cómo no ha habido transparencia en los fondos que el movimiento al socialismo más pues ha llevado adelante, sobre todo con la promoción y el pago a determinados medios de prensa, donde indudablemente pues se promovía la agenda particular y privada de todo este tipo de movimiento de el socialismo del siglo XXI.
Mira, Cari, esto es, como se dice coloquialmente, solo la punta de la sierra de hielo. En otras palabras, esta información, pues naturalmente, queda confirmada con la liberación de Bolivia y pues se van abriendo las arcas de la verdad. Es solamente un pedacito, un pisco del negocio que es el Castro comunismo, porque volvemos al caso de Bolivia bajo la dictadura de Evo Morales. Era un régimen que contaba desde la A hasta la Z con el sostén logístico del Castro comunismo, que es quien dirige la novela, la novena del comunismo en el hemisferio occidental. Punto, así de sencillo. Entonces, estos regímenes como colonia, y tenemos que recordar lo que fue la Unión Soviética, lo que fue esa extensión de poderío y cómo se veían, cómo Cuba comunista fue utilizado como carne de cañón para el comunismo internacional a través de diferentes aventuras en todo el globo. No es verdad, eso lo entendemos y lo vemos claro. Bueno, en el siglo XXI, pues todo esto cambia a Cuba comunista asumir el papel de la Unión Soviética, pero sin los recursos. Entonces los recursos los tiene que ir a buscar a las colonias. Bolivia era una de ellas. Entonces esto simplemente destapa esa transferencia de riqueza, en este caso del pueblo boliviano, a la dictadura de los Castro y el servicio que ellos le prestan para que estas dictaduras, en el caso de Bolivia nuevamente, para que se mantuviera, porque de nuevo, esta información lo sabemos gracias a la liberación de Bolivia, pero lo mismo podemos decir de las llamadas misiones médicas. No solo proporcionan una entrada de dinero con el neoesclavismo que todos conocemos, sino también son fuentes de penetración de inteligencia y de ejércitos dedicados a preservar el régimen dictatorial en los países donde están. Entonces todo esto se ha destapado y prensa latina no es un medio de comunicación en el sentido de como existe en un país libre, sino es un centro de desinformación, de propaganda, de reclutamiento. Se opera como una agencia de inteligencia.
Ahora bien, me gustaría mucho, Julio, indudablemente, el análisis tuyo de las medidas tomadas por la administración de Donald Trump al regresar a Cuba al grupo de países que no colaboran con los países antiterroristas, o sea, no son colaboradores, pero por otra parte los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart y Francis Rooney pidieron al gobierno de Donald Trump incluir de nuevo a Cuba en la lista de países patrocinadores. Reitero que la medida fue tomada pues sencillamente por no colaborar, o sea, no colaborar con lo prometido, con lo establecido. Y es que el régimen cubano envió armas de contrabando a Corea del Norte, alberga fugitivos, incluido una de ellas, la Chesimar, que está siendo pedida por el estado de New Jersey. Y fue el presidente Obama quien en el año 2015 sacó a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, pero indudablemente hay una realidad en este momento. No es esa la acción, sino solamente no colaborar lo suficiente. Dame su criterio al respecto.
Mira, el fenómeno del virus chino comunista ha traído muchas sorpresas a los enemigos de la libertad, ¿verdad? Porque pensando que los Estados Unidos pues se iba a echar hacia atrás y que se iba a ocupar netamente de sus problemas internos e iba a dar rienda suelta para determinadas otras cosas. Hemos visto que no ha sido el caso, y esto, más allá de que esto se veía venir, realmente nadie debe estar sorprendido. El presidente Trump advirtió bien claramente que aquí había un cambio de paradigma moral en cuanto a cómo lidiar con dictaduras, particularmente Cuba comunista, así que eso se veía venir. Y esto es el preludio a recategorizar a Cuba comunista como nación terrorista. O sea, que no, es el antesala a ese punto. Pero, Cari, el Cuba comunista jamás debía de haber sido sacada de esa lista. Esto fue una concesión vergonzosa que le dio el expresidente Barack Obama como condición del pacto infame con la dictadura castrista que él exigió, y esto pues obedecía a necesidades económicas para la supervivencia del castrocomunismo. O sea, hay que entender de que esto, o sea, cuando Barack Obama hizo esto, que dicho sea de paso, no solo lo hizo con Cuba, el primer país comunista que Barack Obama a los meses de haber llegado al poder inició para salvar a la economía de ese país fue Laos, cambiándole el modo de cómo se categorizaba, más allá de que ellos mismos se autodefinen como un régimen marxista. Entonces, en el caso de Cuba, esto es necesario para tener facilitación de crédito, porque si tienen, no solo que es un estigma moral, por supuesto, estar en esa lista vergonzosa de países que patrocinan el terrorismo, que Cuba comunista claramente es uno de los países que podemos decir desde el nacimiento del castrocomunismo, desde el primer día ha estado ejerciendo el terrorismo, no solo terrorismo de Estado, desde el poder político con los cubanos intramuros, sino terrorismo que a los días ya estaba maquinando exportar la subversión marxista a través del continente, y no ha dejado de hacerlo nunca, que ahora, no ahora, desde hace tiempo, pero ya se ha convertido en una industria su participación en el narcotráfico. Entonces, pues, esto es una cosa que nunca debió haber sido sacado, pero el presidente Obama entendía claramente que para poder acceder el castrocomunismo a beneficios, inversiones que pensaban que iban a venir, que apostaron, y en eso apostó la dictadura de los Castro mucho, que nunca llegaron, pero era necesario que fuera quitado de esa lista. O sea, que obedecían, más allá de nuevo, el estigma moral, facilitación de crédito necesario para la supervivencia. Pero bueno, todo eso, no solo que se le ha venido abajo, sino se le ha ido mucho peor, con el cumplimiento de la ley, que es el de Helms-Burton, por primera vez el cumplimiento total de esa necesaria ley para negarle recursos a la dictadura de Castro.
También, por otra parte, el senador Marco Rubio afirmó ayer jueves que las dictaduras de Cuba y Venezuela siguen desempeñando un rol desestabilizador en cuanto a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el continente, y pidió que ya era hora que Venezuela sí sea incluida en la lista como patrocinador del terrorismo, y ha instado a la administración que lo haga, y esto indudablemente pues lo hizo público, y se refirió a la declaración del Departamento de Estado sobre la lista de países que no están cooperando, ¿no?, con los esfuerzos antiterrorista de Estados Unidos. ¿Hasta dónde tú crees que Venezuela sí y Cuba no?
Mira, realmente esto ha sido, sin lugar a duda, y esto nosotros hemos comentado enormemente, se puede entender el señalamiento de Venezuela, porque Venezuela es la Venezuela del Chavo comunismo. Esa es la Venezuela que sirve de agente de presa, o sea, de carne de cañón. ¿Te das cuenta? Vuelvo a lo que dije anteriormente, están jugando el papel que jugó Cuba comunista bajo la Unión Soviética, excepto que peor, porque no solo está poniendo la carne de cañón, está poniendo su riqueza a expensas de tener un estado de penuria extremo. Pero no podemos separar O sea, no podemos decir, bueno, Venezuela como un fenómeno aislado, cuando se sabe muy bien que la existencia de Venezuela chavista se le debe a Cuba comunista. O sea, es imposible pensar que tiene autonomía de ningún tipo existencial sin esa conexión con Cuba comunista. Entonces, pues claro, es ilógico estar con el ladrón de la calle sin ir al capo que está sentado en la oficina dirigiendo la operación mafiosa. Entonces, eso es ahí donde se está enfocando y se debe de ser. Y en otro punto, mira, Cari, si tú quieres, lo podemos remontar a la historia, que está ahí y que es imborrable de la participación de Cuba en actos terroristas. Pero podemos mirar cómo, por ejemplo, países que tienen relaciones diplomáticas con Cuba comunista, como es el caso de Colombia, tienen al dirigente del Ejército de Liberación Nacional que Colombia ha pedido la extradición. O sea, si lo queremos decir, bueno...
Déjame decirte, perdón que te interrumpa, Colombia fue uno de los primeros en reaccionar favorablemente de que Cuba sea puesta en la lista de países que no están colaborando con los grupos para detectar los grupos terroristas. O sea, Colombia se ha sentido indudablemente, precisamente por lo que tú vas a mencionar, porque indudablemente el Nicolás Maduro continúa cogiendo terroristas como el Ejército de Liberación Nacional, pero el gobierno de Colombia está cansado de pedir al régimen castrista el retorno de un grupo de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional que indudablemente han sido vinculados con crímenes cometidos en ese país.
Por supuesto, y tú mencionas Venezuela. En Venezuela se están paseando un grupo extenso de terroristas de las FARC que estratégicamente no optaron por el curso de la parte de la FARC que está tomando la guerra por los salones políticos de Bogotá, sino permanecen como parte estratégica de presentar otro frente de posible bélica en potencial y se pasean en Colombia. O sea, que el acuerdo de paz, otro fenómeno nefasto para la democracia y la libertad en el continente, pues vemos cómo se burlan descaradamente de todo eso. O sea, que podemos mirar a eso solo y los terroristas que viven en Cuba cómodamente, pues, y con eso bastaría. Pero en esto es importante entender el problema panorámico que Cuba comunista presenta a la paz y la estabilidad mundial, no solo continental, por su papel en el terrorismo activo, papel que sigue ejercitando de una manera sumamente activa, más allá de que ahora utiliza de nuevo agentes como Venezuela, tiene alianzas como Irán, que es otro que juega papel en este mecanismo, en unión a lo que hace Cuba comunista. Así que las democracias hacen bien en tener este enfoque y este frente unitario para vencer a este mal.
Muchísimas gracias, Julio Schilling, por haber analizado esta noticia que indudablemente no creo que sea del agrado de esa junta militar que desgobierna Cuba, porque al estar nuevamente Cuba dentro de países que no cooperan con Estados Unidos para apoyar en la lucha antiterrorista, pues indudablemente muchos créditos van a venir abajo, inversiones que van a ser detenidas, y desde luego seguiremos tratando de contactar contigo para recibir los análisis y ponerlos en perspectiva para el pueblo cubano. Con esto me despido por el día de hoy, viernes, día mayo 15, dándole las gracias en los estudios de Radio Martí a Tony Simón por asistencia técnica desde su casa. observando el distanciamiento social y las leyes para terminar con esta pandemia, mi productor Miguel Sánchez y quien les habla, su amiga Cari Roque, los invita a escuchar ahora el boletín de noticias, más adelante las noticias como son, con los colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes y cuídense mucho. Gracias.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia establecido por el Parlamento británico está subdividido en otros cuatro decretos. El decreto del puerto de Boston, el decreto del gobierno de Massachusetts, el decreto de administración de justicia y el decreto de alojamiento.
El decreto de alojamiento fue aplicado en todas las 13 colonias y expandió el decreto de alojamiento original de 1765, que legalizaba el hecho de que si fuera necesario, la corona alojaría tropas británicas en cualquier edificio o estructura de las colonias, aparte de las residencias particulares, ya fuere que estuvieran ocupadas o no.
Las 13 colonias consideraron que el decreto de intolerancia castigaba a todas las colonias y no solo a Massachusetts. El delegado de Virginia, Richard Henry Lee, quien más adelante, durante el segundo Congreso Continental de 1776, hizo la moción de declarar la independencia de Gran Bretaña, se refirió al decreto como el sistema más maligno para la destrucción de la libertad en América.
El decreto fracasó totalmente en Londres, donde erróneamente se creía que habría de evitar la disidencia en las colonias. Por el contrario, fue el origen de un grito de protesta y el elemento de creación de la Asociación Continental, un acuerdo instituido por el Congreso Continental para boicotear los productos y bienes británicos.
Pero lo más importante fue que el Congreso Continental se unió para prometer su apoyo a Massachusetts en el caso de que los británicos volvieran al ataque.
Esa fue en realidad la primera alianza militar para la defensa mutua de las 13 colonias, en caso de que se vieran atacadas por los ingleses.
El derecho de asamblea pacífica se encuentra en la primera enmienda, porque la prohibición de asamblea puede ser considerada como negativa a la libertad de expresión o palabra, que también se encuentra en la primera enmienda.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados durante tiempos de paz. El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta y decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.